París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Vamos a entrevistar a dos colombianos que visitaron Francia. El chef cartagenero Carlos Pájaro estuvo en Lyon. Ahí recibió uno de los premios del prestigioso concurso de gastronomía Bocuse de Oro 2021. El premio fue en la categoría Compromiso Social. Óscar Escobar, alcalde de Palmira, estuvo en Niza asistiendo al Foro Europeo de Ciudades, cuyo principal tema fue la violencia. Esa ciudad del departamento del Valle es una de las más violentas del mundo a causa principalmente del microtráfico. En Niza, cuya población es equivalente a la de Palmira, Óscar Escobar pudo exponer los proyectos que está adelantando su alcaldía para ofrecer mayores oportunidades a los jóvenes, principales victimarios, pero también víctimas de esa violencia. En la segunda parte vamos a evocar la fuerza económica de la comunidad latina en Estados Unidos. Porque si los latinos en Estados Unidos fueran una economía, serían la octava más grande del mundo. Eso indica un estudio del Latino Donor Collaborative, organización con sede en Los Ángeles, que se ha especializado en la percepción que se tiene de los latinos en Estados Unidos. Vamos a entrevistar a Ana Valdés, su directora ejecutiva. Para terminar, escucharemos música que nos llegó desde Argentina a nuestro número WhatsApp 336-4560-1126. El músico Jorge Retamosa nos envió la canción Un cielo, una tarde, tema del próximo disco del mismo título. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Hola, Carlos Pájaro, bienvenido a París América.
Hola, Asbel, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo?
Muy contento de tenerlo aquí en París América porque usted es chef colombiano y acaba de ganar uno de los Bocuse d'Or en la ciudad de Lyon. Este es uno de los premios más prestigiosos de la gastronomía a nivel mundial. Y este año, por primera vez en 8 años, el ganador fue un francés, David Tissot. Y usted, Carlos Pájaro, ganó en la categoría Compromiso Social. Usted acaba de pasar por Lyon para reclamar ese galardón. Cuéntenos, ¿por qué fue elegido el equipo colombiano que usted dirige en la categoría justamente de compromiso social?
Es la primera vez que llegamos hasta la gran final y pues qué orgullo poder decir que hicimos un papel increíble. Primero que todo, pues ocupamos el primer lugar de Latinoamérica, a pesar de ser nuevos en el certamen, en la gran final. Ocupamos el primer lugar de Latinoamérica y adicional a eso ganarnos un premio de compromiso social con el trabajo que presentamos que se ha venido desarrollando durante muchísimos años, que el proyecto se llama Coca no Cocaína.
¿Qué consiste eso que han hecho ustedes de compromiso social en Colombia?
Bueno, este premio hace parte de inspirar y motivar a chefs de talla internacional e incluso a los mismos colombianos, chefs colombianos, al uso de la hoja de la coca, o mambe, también conocido como mambe. Para nosotros es muy importante que se cambie ese estigma que siempre se ha tenido de que la hoja de la coca pues solamente la usan para el narcotráfico.
Carlos Pájaro, ¿sí? ¿Usted mismo utiliza la hoja de coca dentro de alguna de sus recetas?
Sí, claro. Una que gustó mucho, nosotros hicimos un sorbet de tomate, ¿sí? Con un baño, un chocolate de tomate que desarrollamos especialmente para esta presentación. Y se hizo una twil con mambe, con harina de coca 100%. Entonces fue muy interesante cuando los jueces ven el color y ven un poco el proyecto social y se dan cuenta de que se pueden hacer cosas interesantes llevadas al fine dining o a la alta cocina. Eso hizo parte del encanto de nosotros como colombianos y ser primera vez allá.
Carlos Pájaro, usted ganó una beca para estudiar en Francia, estuvo un año en Lyon, justamente en la prestigiosa escuela de cocina Paul Bocuse. Cuéntenos, ¿qué piensa usted que le ha aportado a usted la gastronomía francesa o los chefs franceses con los que ha trabajado? Y al mismo tiempo, ¿qué les ha aportado a usted?
Bueno, en realidad lo más bonito de estudiar en Francia y lo más bonito de trabajar con estos chefs tan reconocidos que todos son chefs con estrellas, mejores obreros de Francia. Ellos me mostraron algo que es muy importante para todos los cocineros y que hoy en día que se está viviendo mucho, y es la identidad por el producto. Si ustedes se dan cuenta, existen en Francia, no hay nada mejor que comer un buen entrecot, comerse un buen pescado, ¿sí? Todos un buen croissant, todas estas preparaciones que son tan famosas, y con estos productos que son tan famosos, como un buen foie gras, ¿sí? Asimismo, como ellos enaltecen sus productos y su gastronomía, eso también me lo inculcaron a mí, engrandecer el producto y la gastronomía de mi país. Por eso es el amor y esas ganas de ir a Francia, a representar a Colombia y mostrarles lo bonito que tenemos acá y que también está al nivel de todos ellos.
Carlos Pájaro, por último, vamos a pedirle que nos haga un regalo. ¿Por qué no nos da una receta o un secreto de cocina de usted, que conoce también la gastronomía colombiana, en especial la de Cartagena, ya que usted es cartagenero, y la gastronomía francesa?
Bueno, más que una receta, creo que podría darles como el secreto que yo uso para tener como el balance perfecto de un buen plato colombiano y que se ha adaptado perfectamente para los sabores tan elevados como son los franceses, ¿sí? Creo que el punto de sal, de la mantequilla y de la crema en las preparaciones colombianas hacen mucho énfasis en esto. Por lo general, nosotros ese toque lo tenemos de la cocina francesa y no le damos la relevancia que tiene que tener. Específicamente es usar el buen producto, una buena crema, una buena mantequilla y una buena sal en las preparaciones que nosotros hacemos. Hacemos un guiso colombiano, no busquemos simplemente la sal más económica. Hay sales que tienen propiedades que son bajas en sodio, más naturales, sin tanto químico, que le dan un sabor increíble a la comida. Hay buenas mantequillas que también hacen que el sabor sea muchísimo mejor y que sea mucho más natural. Y la crema, que es muy importante en la gastronomía francesa y en la gastronomía colombiana también. Nosotros antiguamente, nuestras mamás y abuelas, cuando querían hacer un plato, usaban mucho la crema. Hacían un guiso y le ponían crema. Entonces, aprovechaban, le ponían alcaparras, y así se nacen los alcaparrados. Ponen crema y queso y tenemos los chupes tan tradicionales del centro de nuestro país. Sí, entonces creo que usar el buen producto en todas las preparaciones es muy, muy importante.
Carlos Pájaro, muchísimas gracias por este secreto, que es verdaderamente un secreto, porque es cierto que a veces recurrimos a cualquier tipo de sal o de mantequilla o de crema.
Así es.
Muchísimas gracias por su participación en París América, Carlos Pájaro.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y acá estamos, mejor dicho, súper dispuestos, y muy pronto nos vemos nuevamente en Lyon, en Francia, porque vamos a hacer nuevamente una representación increíble en todo este proceso, que es el próximo Américas del Bocuse d'Or, y muy seguramente vamos a estar allá en esa gran final.
Alcalde Óscar Escobar, bienvenido a París América.
Bueno, pues muchísimas gracias a ti y a todo el equipo por la invitación, ¿no?
Alcalde Óscar Escobar, usted es alcalde de la ciudad de Palmira, que es en el departamento del Valle, en Colombia, cuya capital es Cali. Estuvo usted por Francia representando a su ciudad en el Foro Europeo de Ciudades, y usted dio una conferencia acá sobre seguridad, democracia y ciudades, Peace in our cities, paz en nuestras ciudades. Cuéntenos, ¿qué fue lo que vino a hacer aquí a Francia, a Niza?
Bueno, la verdad es que Palmira, que es la vigésima ciudad más grande de Colombia en términos de población, tiene prácticamente la misma población que Niza, Francia. La razón por la que estuve ahí efectivamente fue por la invitación de Peace in Our Cities, que es una red de ciudades a la que la alcaldía de Palmira se unió desde enero del año pasado, cuando llegamos nosotros a la alcaldía de Palmira. Y nos unimos a esa red porque precisamente el problema de la violencia en Palmira es muy grave. Es un problema que lleva asediando la ciudad por varias décadas ya.
Alcalde Escobar, ¿podría explicarnos el origen de esa violencia? ¿Es tal vez por el narcotráfico, guerrilla?
Nuestro conflicto, esos muertos, esa violencia no la explica la guerrilla. La explica, sí, mucho que ver el narcotráfico, digamos el microtráfico, como denominamos acá, la venta de drogas en las esquinas, la territorialidad, la pelea por los territorios, por quién venden en cada territorio. Y la explica también la falta de oportunidades de esos jóvenes que precisamente terminan encontrando como única oportunidad el mundo de la violencia y el mundo de la delincuencia. En términos de grupos de edad, son los jóvenes, mucho más jóvenes que yo, que soy el alcalde más joven que ha elegido esta ciudad, yo tengo 33 años, son jóvenes, muy jóvenes, las víctimas del homicidio y también los victimarios. Entonces el problema y el programa PASOS, que es nuestra estrategia de prevención de violencia, está focalizando esos dos grupos, unos barrios en específico y la gente joven en específico.
Justamente,
y terminamos en Niza exponiendo precisamente nuestra problemática y qué estamos haciendo para tratar de cambiar el curso de esas cifras tan negativas que tiene la ciudad.
Alcalde, entonces su viaje desde Palmira en Colombia hasta Niza aquí en Francia ha sido justamente para tratar de desarrollar un proyecto en materia de lucha contra la violencia.
En Niza se desarrolló una cosa que se llama el EFUS, que es el Foro Europeo de Seguridad Urbana. Entonces, en principio, era un foro solo para ciudades europeas, pero EFUS invitó a Piscinor Cities para tener también una visión un poco más global de lo que está sucediendo y ahí pues participamos ciudades como Palmira, participó una ciudad de África, otra de Canadá, para darle esa perspectiva un poco más global, porque los europeos sin duda están muy preocupados también por el reclutamiento de jóvenes, pero no precisamente para bandas de microtráfico, sino para el extremismo radical. Si Niza hace 5 o 6 años tuvo un atentado terrorista que creo que toda la comunidad francesa y europea recuerda, que dejó más de 80 víctimas mortales y que ha marcado sin duda un antes y un después en esa ciudad en muchos temas, ¿no? Incluso en el manejo de la seguridad y del espacio público.
Alcalde, tengo entendido que ustedes recibieron un dinero justamente para invertirlo allá. ¿Cuál es esa suma y sobre todo en cuál es como la urgencia primera en la que lo va a invertir?
Bueno, sí, efectivamente recibimos de Piscinor Cities 15 mil dólares que van enfocados a fortalecer la participación ciudadana y la comunicación de la estrategia PASOS en territorio. Esto es importante porque es que Piscinor Cities tiene una meta a 10 años, que es que las ciudades que nos unimos a esa red nos comprometemos a hacer todo lo posible para bajar el homicidio a la mitad en 10 años. Palmira, en su plan de desarrollo, Palmira Palante, incluyó, por supuesto, la reducción pertinente en lo que le compete a un gobierno local de 4 años como es el nuestro. El año pasado logramos una reducción importante. Este año se han venido presentando unas cifras preocupantes, un incremento del homicidio en todo el país y asimismo en Palmira. Y tenemos que hacer todo lo posible para que la estrategia funcione, pero sobre todo para la sostenibilidad. Entonces yo creo que lo que quiere Piscinor Cities y lo que queremos nosotros también es que independientemente de que en 3 años Palmira pueda tener otro alcalde o una alcaldesa, pues la misma comunidad reconozca los logros del programa PASOS y pida que a ese programa se le dé continuidad. Y por eso queremos fortalecer esas redes de comunicación y de participación ciudadana en la estrategia. Mire, la semana pasada tuvimos, por ejemplo, una cosa muy sencilla, pero que tuvo un efecto muy importante y fue un torneo, que le denominamos el primer torneo sin fronteras. Entonces, hay pelados que entre ciertos barrios tienen una rivalidad, ¿sí?, por el microtráfico, por distintos temas. Y esas rivalidades terminan llevándolos a matarse entre ellos. Entonces, lo que hicimos fue crear un torneo de fútbol en el cual los pelados competían, sí, pero de una forma sana y en otras instancias. Y el ganador del torneo, por supuesto, tenía un premio y demás, además del reconocimiento social. Entonces, pues la primera semana tuvimos ese primer torneo y creemos que es una estrategia muy potente porque la violencia no se previene a punta de policía o a punta de cámaras, sino que requiere toda una inversión social, toda una serie de oportunidades, y eso es lo que estamos haciendo con el programa, articulando la inversión de 10 secretarías distintas en esos territorios en específico, en ese grupo de jóvenes en específico, que sabemos que es donde se concentra el problema.
Alcalde de Palmira, allá en Colombia, Óscar Escobar, muchas gracias por su participación en París América.
Bueno, no, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan a esta hora. Por supuesto, bienvenidos siempre a Palmira, si bien ese problema de inseguridad nos ha puesto, digamos, una marca negra durante muchos años. La verdad es que esta es una ciudad muy hermosa, que tiene además el tercer aeropuerto internacional más importante del país, que tiene las 2 zonas francas que más exportan en el país, que tiene unas tierras muy productivas en lo agroindustrial, que tiene una montaña hermosa para hacer turismo, para caminar, para conocer la naturaleza. Así que por aquí siempre bienvenidos.
Ana Valdés, bienvenida a París América.
Gracias por tenerme, encantada de estar aquí.
Usted es la directora ejecutiva de Latino Donor Collaborative, un think tank o un grupo de reflexión que se interesa por la percepción de los latinoamericanos en Estados Unidos. Su sede, de hecho, se encuentra en Los Ángeles. Muchas gracias por responder a nuestra llamada, ya que allá son las 6 de la madrugada. ¿Todos los latinos madrugan tanto como usted, señora Valdés?
Esa es muy buena pregunta, porque además sí, es cierto. Todos los estudios y todos los reportes que existen, no nada más de nosotros, sino de todos los académicos, dicen que los latinos tienen la ética de trabajo más fuerte.
Y ustedes acaban de publicar su informe anual en el cual arroja unos datos muy interesantes sobre la importante contribución de los latinos allá en Estados Unidos. Primero que todo, y usted por favor me corregirá si me equivoco, tengo entendido que la riqueza total que producen cada año los latinos en Estados Unidos es equivalente a la que producen todos los franceses, ¿es correcto?
Exactamente. Mira, 2.7, lo que llamamos en Estados Unidos trillones, que en español son billones, ¿no? Desde luego, del Producto Nacional Bruto en Estados Unidos están producidos por latinos. Esto, como bien dices, es el equivalente, si fuéramos una economía separada, sería equivalente a la séptima economía del mundo, que es equivalente a la de Francia, arriba de la de España, arriba de Italia, arriba de Canadá, arriba de Brasil, arriba de Rusia. Imagínate el nivel de productividad que tienen los latinos en Estados Unidos.
Ahora, señora Valdés, ¿quiénes son esos latinos que producen tantas riquezas? Me imagino que es desde los obreros que realizan trabajos modestos hasta empresarios exitosos.
Exacto, y eso es lo que es muy interesante de esta información. Primero que nada, nosotros hacemos, bueno, no lo hacemos en adentro, ¿no? Como dicen los americanos, in-house. Nosotros contratamos a los especialistas y economistas de UCLA, de la Universidad de California en Los Ángeles, y también de una universidad que se llama California Lutheran University. Esos dos departamentos son departamentos económicos muy fuertes en Estados Unidos. Ellos, la manera en la que decidimos sacar esta información es que nada más registramos los apellidos latinos. Como tú sabes, hay muchísima gente que es latina que porque sus papás, en este caso, son no latinos, no están registrados. O sea, este estimado es un estimado sumamente conservador. Si hiciéramos una proyección, si fuera esto una muestra más que un registro, sería mucho más grande el número. Pero este número es la productividad de toda la gente que tiene un apellido en español y que produce desde, como bien dices, los jornaleros en el campo hasta doctores, abogados, empresarios.
Ahora, otro dato interesante es que es una comunidad relativamente joven.
La comunidad latina es una comunidad muy, muy joven. Precisamente porque está hecha en una, por lo menos una cuarta parte de inmigrantes, la comunidad tiene un promedio de edad de 28 años. El americano no latino tiene un promedio de edad de 42. Entonces, imagínate que empezando por población, la población latina apenas se está integrando a la fuerza de trabajo. Dicen que, bueno, en este momento, el día de hoy, en 2021, el 30% de todos los estudiantes de menos de 12 años son latinos. Imagínate que estamos hablando de 12 años. Quiere decir que en 6 años más, la población trabajadora de Estados Unidos va a ser el 30% latino en cuanto se integren todos esos niños a la fuerza de trabajo. Entonces, ¿por qué crecemos más rápido? Por el tamaño, ¿no? Porque tenemos una población enorme, joven, que todavía ni siquiera se integra a la fuerza de trabajo y se está integrando año con año. Número dos, los números dicen, y todos estos números son del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, dicen que la comunidad más empleada en Estados Unidos es la comunidad latina. De hecho, después del coronavirus para febrero, los latinos estaban de regreso a su nivel de empleo desde antes del coronavirus. Hay muchas razones. Una es la fuerza de trabajo y la ética de trabajo de la que hablamos al principio. Pero también hay una gran parte de los inmigrantes que no tienen acceso a todas las prestaciones que los americanos tienen, como el desempleo, como aquí se llaman food stamps, que quiere decir vales de comida, como welfare, que es también una ayuda para la gente muy que no tiene dinero. Entonces, los latinos tienen que salir a trabajar, no tienen otra opción. Y eso los hace más fuertes y más sanos. Los latinos, otra razón por la que crecemos más rápido, los latinos vivimos 3 años y medio más que los americanos promedio, 4 años y medio más que los afroamericanos. Este fenómeno se ha llamado aquí en Estados Unidos la paradoja latina, porque somos los que menos tenemos acceso a servicios médicos y somos los que menos nos enfermamos y más duramos. Hay muchos estudios, ahorita hay muchos fondos dedicados a estudiar este fenómeno. Las estimaciones es que se debe a que tenemos familias muy unidas, se debe a que tenemos una ética de trabajo muy fuerte, entonces salimos a trabajar, no nos quedamos viendo la televisión ni comiendo, salimos a trabajar. Esos son unos de los pocos aspectos. Otro aspecto es que tenemos una capacidad de fundar negocios muy fuerte. Stanford es uno de nuestros socios y en un estudio que sacan todos los años también, dice que 82% de todos los negocios nuevos en Estados Unidos son fundados por latinos. Volvemos a lo mismo, no hay acceso para los latinos, entonces los latinos fundan sus propios negocios para sobrevivir.
Ana Valdés, muchas gracias por su participación en París América.
Muchas gracias a ustedes por tenerme.
Participe en París América. En Twitter, hashtag París América. En Facebook, RFI en español. RFI, las voces del mundo.
Amigos de Radio France, les habla Jorge Retamosa para presentarles lo que será mi próximo disco sobre los ritmos folclóricos argentinos. En este caso, el tema se llama Un cielo, una tarde, y también es el nombre del disco. Es un tema que comienza como una vidala, y luego se transforma en un huayno y termina como vidala. La vidala y el huayno son ritmos del norte argentino, ritmos que compartimos con otros países como por ejemplo Bolivia. Participan Pablo Ponce en charango y quena, Jorge Retamosa en saxo tenor, Santiago Retamosa en bajo eléctrico y Daniel Corrado en batería. Es una composición mía y espero que lo disfruten. Un cordial saludo. Thank you.
Los esperamos el próximo jueves para una nueva edición de París América a partir de las 3 y 3 minutos de la tarde, hora de París, una hora menos en tiempo universal. Esperamos sus mensajes de voz al WhatsApp de RFI 336-4560-1126, 336-4560-1126. París América, un programa que difundimos desde París.